COPE Extremadura.
Estar informado.
Se cumplen ocho días de la desaparición de Fernando Zamora en Plasencia y nada se sabe sobre su paradero. Hoy han continuado las tareas de búsqueda, mañana un perro de agua experto en localizar cuerpos en entornos acuáticos se sumará a su búsqueda, según ha anunciado el delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.
Una nueva prueba especial que es la utilización de un perro con guía que por la superficie puede detectar si hay una persona, flor de una persona fallecida dentro del agua. Se ha pedido hoy, yo creo que mañana o más tarde el miércoles tendremos esa nueva prueba y vamos a ver qué resultado tenemos en este sentido.
La familia espera que este perro pueda encontrar a Fernando, cuyo cuerpo podría estar sumergido en el río sin salir a flote por la suciedad que arrastra el mismo. Lo destacaba el portavoz de la familia, Francisco Berroncoso, en nuestros micrófonos.
Vamos a ver si apareciera el cuerpo, porque el problema del río es que está tan, no sé si denominarlo sucio, está tan lleno de cosas que el cuerpo se puede haber enganchado en rama y en tronco y en todo lo que había en el río y que esté sumergido y no salga.
Mañana a las 9:45 está convocada una nueva batida en la zona de La Chopera. Hola, son las 7:51. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy José Luis Lorido y esto es La Linterna de COPE. Enseguida te cuento más cosas, pero antes vamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé en Extremadura para mañana martes cielo poco nuboso, tendiendo a aumentar la nubosidad de tipo medio y alto y brumas matinales en el Valle del Guadiana. Temperaturas en ligero descenso sin cambios, por lo que los termómetros marcarán entre los 10 y 25 grados en Badajoz y 10 y 23 en Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
8 minutos para las 8, sigues en La Linterna en Extremadura. Hoy hemos tenido las primeras reacciones en nuestra región a la noticia que te viene contando la cadena COPE. Las mascarillas almacenadas en el Palacio del Vino de Almendralejo, 800.000, son de una empresa, FCS Select, a la que el exministro de Sanidad, Salvador Illa, adjudicó 4 contratos. ¿Contratos? Que según el Tribunal de Cuentas fueron bastante irregulares, ya que 50 millones de unidades eran defectuosas. Como decimos hoy, el día después de conocer esta información, cruce de acusaciones. El delegado del gobierno dice que no entiende tanto ruido y que el asunto no se está investigando. Lo tacha, atención, de broma.
Este caso es un poco sorprendente porque realmente nosotros no tenemos ninguna denuncia. Parece un poco de broma porque se llevan allí pero no se denuncia, pero en cambio en la prensa se trata de ligar a otros casos que sí se están investigando.
Los populares siguen pidiendo explicaciones y piden al PSOE que dé la cara. José Ángel Sánchez Juliá es portavoz del PP.
¿Le sigue pareciendo todo esto una broma al señor Quintana? Porque al resto de los extremeños, esto es lo que nos parece, es una broma de mal gusto. Le pedimos al señor Quintana un poco de respeto. ¿Van a decir algo o van a seguir insinuando que el gobierno de María Guardiola no tenía que haber hecho nada?
El PSOE, por su parte, ha hablado, aunque explicaciones no ha dado. Acusa al PP de querer enfangar y rechaza la corrupción en este asunto. Juan Ramón Ferreira.
Por lo tanto, yo lo que le pido al Partido Popular es que deje de intentar abrir tramas de corrupción que no existen. El gerente de Sepa sabía hace 2 meses la existencia de esas mascarillas y ha mandado esa información a la Guardia Civil para hacer parecer una trama de corrupción ligada a la Junta de Extremadura que no existe, cuando ha quedado claro que la Junta de Extremadura no ha tenido ningún contrato con las empresas que están vinculadas a esa trama del caso Coldo. Por lo tanto, que no traten de hacer.
Bueno, pues veremos en qué queda todo este asunto. Y otro de los temas del día es lo que ha pasado en Cilleros, en Cáceres. Te cuento. Un hombre ha robado un radar de tráfico, un radar de los de la carretera, intentando que en su trabajo no descubriesen que estaba usando el coche de empresa. Al parecer, según informa la Guardia Civil, este varón de 53 años sustrajo el radar y lo golpeó hasta dejarlo en muy, muy mal estado. Después, él mismo denunció el supuesto robo de su coche de empresa, algo que desató las sospechas entre los agentes. De otro lado, sin carnet, drogado y con 600 dosis de heroína y cocaína encima. Así ha detenido la Guardia Civil a un vecino de Almendralejo en un control rutinario. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial. Y hoy en COPE Extremadura nos estamos planteando qué va a pasar con Almaraz y el resto de la comarca cuando cierre la central nuclear, algo que, salvo milagro, está a la vuelta de la esquina. 2027 es la fecha. Hablamos de la pérdida de casi 3.000 empleos y un impacto económico en la zona de casi 100 millones de euros. Más allá del rifirrafe político, nos preguntamos si hay plan alternativo para todas estas familias. Y la respuesta es que, a 3 años vista, no lo hay. La Junta cree que no hay nada que pueda sustituir el empuje económico de la central y dice no tener previsto un plan B. Plan B que sí exigen al gobierno. La Consejería de Agricultura, la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, hoy en COPE lo decía.
Entiendo que ese plan B tiene que ir diseñado por el gobierno de España, independientemente de que nosotros contribuyamos a ello, porque es el gobierno de España quien cierra la instalación, quien ocasiona esa pérdida de empleo y quien ocasiona esa falta de soberanía energética.
¿Y qué dice el gobierno? Pues poco a poco va allanando el terreno para ese cierre. Hoy el delegado del gobierno ha quitado hierro al asunto. Asegura que el parón momentáneo de uno de los reactores de la central demuestra que se puede vivir sin ella.
Lo bueno es, de alguna forma, que no hemos dejado de tener electricidad en ningún sitio y no han subido los precios. Lo dice absolutamente todo. Son empresas privadas, que es su principal objetivo es tener beneficios lícitos totalmente.
Otro asunto. La Junta de Extremadura va a construir casi un centenar de viviendas públicas en 22 municipios de la región. Estarán terminadas en verano de 2026 y en ellas se invertirán 14 millones de euros, 9 de la Junta y 5 de los fondos de recuperación y resiliencia que no asignó el anterior ejecutivo. El objetivo de estas acciones, dice el consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, fijar la población.
Teniendo en cuenta particularmente a los pequeños municipios, para que la creación de vivienda pública sirva para fijar también población. Se trata de viviendas de promoción pública, por lo que una vez finalizadas serán gestionadas directamente por la Junta de Extremadura en la modalidad de alquiler.
Por cierto, que el gobierno de Extremadura avalará hasta el 95% del precio de compra de la primera vivienda para jóvenes con máximo 35 años de edad y sin límite de ingresos. Así se contempla en el Fondo de Garantía de Vivienda en el que trabaja el Ejecutivo Regional y que se va a materializar en las próximas semanas. Y semana clave esta para el PSOE de Extremadura. Este sábado se celebra el 14º Congreso Regional de los Socialistas, donde se ratificará a Miguel Ángel Gallardo como secretario general del PSOE de la región y donde se renovará su estructura orgánica. Un congreso que contará con la presencia este sábado, con la presencia, como decimos, de Pedro Sánchez. Un punto de partida, ha dicho Juan Ramón Ferreira, para recuperar el gobierno de la Junta de Extremadura.
También será el día 1 para salir a construir un proyecto regional fuerte que nos haga ganar el gobierno, que nos haga ganar al gobierno de coalición de ultraderecha de María Guardiola.
Y te cuento un dato, el 50% de la población mundial sufre problemas neurológicos y parte de ese tanto por ciento lo sufre aquí, en Extremadura, donde es una de las especialidades que acumula una mayor lista de espera, la cuarta. Nosotros le hemos puesto nombre a esto que te cuento, se llama Salvador.
Yo llevo un año precisamente con estos problemas, cuando estos problemas a lo mejor se pueden solucionar si te cogen a tiempo. Si no te cogen a tiempo, pues es súper difícil.
Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.